Juanma Castaño.
Emilio Pérez de Rozas.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ya hemos hecho, como ven, la careta de los dos presentadores. Juanma Castaño, Emilio Pérez de Rozas, presentando Tiempo de Juego.
Guapo, ¿eh?
¿Te gusta?
Hostia.
No digas eso, hombre.
Hostia, lo es que me dice a mí.
Mola de nariz.
¿A que te mola?
Emociona, sí, emociona, sí, mola un poco, ¿eh?
Oye, pues nada. Aquí hay un hueco para ti siempre, ¿eh?
No, no, pues no lo digas, ¿eh?
Porque mola, mola.
Sí, sí. ¿Cómo está el papel?
Sí, sí, sí.
O si no, o si no, conmigo, Emilio. Yo ya me
no, no, contigo no quiero saber nada.
¿Nada?
No.
Ah, cuando me pides alguna cosa sí quiero
no,
saber.
Cuando te pida una camiseta ya me arrepentiré ya de
pero te lo dice. Por cierto,
te tengo que dar las camisetas.
Te lo dice con todo el gusto, ¿eh?
Por supuesto, sí.
Está Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, Brotons, está Antoñito Ruiz, que versión rápida, ¿de qué? De biomedicina.
No, hombre, que el Atleti lo está confirmando, lleva 5 victorias consecutivas y yo creo que ha recuperado ya el pasaporte genético que extravió hace algunas semanas, que le hicieron no parecerse ni en pintura al Atleti del Cholo Simeone, al de aquel ADN, al de aquel equipo intenso, rocoso.
¿Era cuestión de genética entonces?
Sí, era cuestión de recuperar las constantes vitales que le hicieron campeón durante 5 años. Las había perdido y yo creo que ya el Cholo ha todo tirado por la calle en medio y ha dicho vamos a recuperar esto y vamos a enderezar el barco. Y lo está consiguiendo.
A mí ayer el Atleti no me gustó, siento decirlo. Yo no hablo de estética, no hablo de si es bonito o feo. Hablo de fútbol. Y de la manera que concibas el fútbol, si te llega un poco y tú llegas, para mí estás jugando bien. El Atlético de Madrid no tiró en la primera parte y creo que en la segunda tiró 2 veces los goles.
En la liga que ganó Paco, perdona, la liga 2014, yo vi como 15 desplazamientos fuera de casa, calcaos al de
pues ayer. En aquella liga, cada día diría una cosa, no lo sé, pero ayer a mí no me gustó, porque me parecía que estaba dejándole la oportunidad a Eibar de ponerse por delante.
Ni a ti, Paco, ni a nadie le gusta el fútbol. Es que el Atleti jugó muy mal al fútbol.
El tiempo horrible.
El primero y el segundo. El Atleti jugó mal al fútbol. Lo que pasa es que yo entiendo que los del Atleti están muy contentos porque ha ganado, pero jugar al fútbol juega muy mal y poner a Jiménez en medio centro. Pues si el Cholo había subido 10 escalones, se va a bajar 20 de golpe. Ahora, que es cierto que son momentos puntuales, no tiene a medio centro, se ha dado cuenta que Gaby no puede jugar en medio centro, no tiene a Thiago, no tiene a Gusto, y ha probado con Jiménez para darle la consistencia y la contundencia que este equipo necesitaba, porque últimamente el equipo estaba frágil. Entonces, claro. Que ha jugado mal, vamos, yo es que el que dude que el Atleti juega
ayer
mal,
pasa, Manolo, que
ahora que ha ganado y que los del Atleti estarán contentos, seguro.
Con la hemorragia de resultados que traía de los últimos 2 meses del 2016, claro. Lo normal primero es que cierre la herida y lo haga de cualquier
manera. Si yo entiendo el discurso de decir, primero cierro atrás y soy seguro y ya tendré alguna. Pero es que ayer no me parecía que fuera seguro. Es que yo veía a Eibar todo el rato por el área, pero por el área casi pequeña del Atlético de Madrid. Que Moya no paró ninguna, vale. Que no hubo ninguna al palo,
no,
vale.
Sí que paró alguna, Moya, sí.
Sí, bueno, alguna sí.
Alguna paró.
Pero, o sea, que no fue una angustia, una cosa de
no sufrió,
que te diera un infarto, no vale. Sufrió. Pero yo no veía que así pudiera llegar, porque me equivoco, y me equivoqué. Yo no veía que pudiera ganar fácil, y mira, al final ganó.
Oliva, Sevilla, muy buenas. ¿Vosotros os lo creéis, Oliva?
San Paoli sí, los jugadores también, y es verdad que esta liga parece que el Madrid la ha marcado muy para conseguirla y que están muy metidos en el campeonato de liga y que el Madrid anda lanzado, pero va a tener que ser el Madrid o el Barça o el Atlético, ahora los tiene por detrás en la clasificación, los que saquen al Sevilla de esa carrera por pelear el campeonato. Es muy difícil, creo que el Madrid está tan lanzado que es muy difícil quitarle esta liga, pero tendrá que sacarlo el domingo de ese carril de la liga.
O sea, tú te he escuchado esta semana, sí. El jueves ni lo tienes en cuenta ya. ¿El partido de Copa?
El partido del jueves creo que el Sevilla tiene que ir con jugadores no habituales.
Con el Sevilla Atlético, que por cierto le ha metido 5 al Oviedo, ahora lo hablamos.
Víctor dice el juvenil, yo no sería tan drástico, no el juvenil, pero sí, los que van a jugar el domingo el partido de Liga, el partido gordo, tienen que descansar, por lo menos 5 o 6, seguro, ¿eh?
¿Alguno del tertulión se toma en serio la alternativa del Sevilla?
¿O
en este fútbol es imposible creer ya hoy en día en una alternativa que no sea Madrid-Barça?
Yo me lo tomo en serio.
Imposible creer.
Yo creía
Barça o Atleti,
que era cerca de imposible hasta que el Atlético demostró lo contrario. Y un Valencia de Albelda en enero estaba a 8 puntos y le ganó.
La alternativa para la Liga no existe con el Sevilla.
No existe. Para
por supuesto.
Para mí
con
sí.
Este Madrid menos.
Claro, el problema Madrid es este Madrid que está tan lanzado.
Bueno, pero Oliva, ¿y
con los dos grandes despistados te puedes meter.
Pero el domingo frente a frente, ¿eh? Ojo, sí. Ese partido, claro.
Y si gana el Sevilla, ¿qué pasa?
Y luego, pues está ahí.
Bueno, os quiero recordar.
Bueno, un punto y un partido más.
Os quiero recordar que el día antes de la semana pasada de ir al Bernabéu en Copa era la misma historia, ¿eh?
No. No, ah, bueno, nada que ver.
Son competiciones distintas.
Nada que ver.
Vale.
Nada que ver.
Vale,
pues nada, perdón. Para ti la perra gorda.
Tiene razón, Emilio. Todos pensábamos que el Sevilla le podía plantar cara en Copa al Madrid.
Hombre, por favor.
Pensábamos todos.
Cuando hicieron el sorteo, ¿qué dijeron?
Yo estoy convencido que el partido de Liga del domingo es otra historia.
Hombre,
porque ya.
Puede que sea otra historia. Yo lo que digo es que 24 horas antes de la Copa. Sí. Dijisteis esto.
Claro,
esto,
pero Sampaoli cometió un error tremendo y yo insisto en la idea de que Sampaoli, a Sampaoli le cegaron el escenario, el Bernabéu, y le superó el partido.
Pero
hay que decirlo. Ahora bien, dicho lo cual, hecho este borrón, Sampaoli creo que la dinámica del Sevilla es espectacular. Viene de ganar en Anoeta en una exhibición 0-4, de ganar en Balaído 0-3, de meterle 4 al Málaga. Es decir, el equipo en la Liga mantiene una regularidad que no había mantenido en años anteriores. Era equipo de eliminatorias, de Copa del Rey, de UEFA,
más, 10 puntos más que el año pasado, ejemplo, a estas alturas, me parece.
10 puntos, sí.
Yo no se entiendo, tío. Yo, si me lo borda en el Bernabéu, el partido acaba 3-3 o 1-1. Si es que la Liga tiene que ver. Si es ya, que lo que es, yo sigo pensando. La pregunta es que si el Sevilla es alternativa.
Tomás,
por supuesto.
El Sevilla puede ganar este fin de semana al Madrid.
Sí.
Un partido le puede ganar.
Bien.
Pero ganarle la Liga al Madrid.
Es muy difícil.
A este Madrid es muy difícil.
A Madrid al Barça.
Yo diría que la segunda vuelta, según está el Madrid.
Yo sigo pensando lo mismo, pero lo pensé contra el Atleti y eso que me digo que para un equipo como el Sevilla.
Muy difícil.
Como el Atleti, pero puede hacerlo. Quitarle la Liga al Madrid y al Barça, porque
es el Everest, sí.
Porque claro, es que el Barça está ahora mismo por debajo,
y a los árbitros del Madrid.
Bueno, no, es muy importante.
Eso solo pasa, Manolo, cuando falla en Madrid. Claro. O sea,
el tema arbitral es muy importante y hoy he comprobado que los ricos también lloran. O sea, que los grandes cuando no le benefician lloran.
Lloran más que nadie,
exacto. Fíjate el Sevilla, que tuvo un pequeño atraquito el miércoles, estuvo mal, pero que también Mateo hizo de las suyas, y ni Sampaoli y ni un solo futbolista de la plantilla se quejó del árbitro. Que creo que es un signo de grandeza y de madurez. Y veo al Barça hoy que...
Me sorprendió para bien. Me parece que estaban bien educados todos.
Pero muy bien. Y en el caso del Barcelona...
También es un signo de miedo, ¿eh?
Un par
también
de arbitrajes... No, miedo cero. Miedo cero.
Miedo a los
Sampaoli
árbitros todo.
Jamás, miedo a los árbitros, jamás le vas a escuchar a Sampaoli quejarse de un árbitro. Jamás. Ya lo verá, Joaquín.
No se queja nunca.
No, se va a quejar. Jamás,
no es un problema
Joaquín,
de que se,
no
se
que un, yo creo que más que de eso es un signo de inteligencia.
Sí. Ahí
yo
está.
Creo que, yo creo que no quejarse de los árbitros es ser inteligente.
Porque te la van a jugar después.
Y yo creo que el Sevilla, que San Pablo está haciendo el Sevilla un equipo competitivo, yo creo que el Sevilla va a pelear, pues por va a dar todo, porque San Pablo es otro cholo, va a dar todo, va a morir en todas, no va a regalar nada, pero de verdad... Conseguir un título es muy difícil.
Claro. Manolo, por muy una difícil. Razón. Porque en Madrid y Barça se tienen que despistar ahora en estos meses, o bien con enfrentamientos directos, que le toque de por medio un Atlético Madrid en eliminatoria de Copa, que en la Champions empiecen a tener enfrentamientos brutales en cuartos o en semifinales. Claro, pero el Sevilla, por ejemplo, ahora va a perder la Copa, casi seguro. Y va a estar más limpio semana a semana. Luego es verdad que le llegará la Champions. O sea, tiene que darse unas circunstancias raras, que el Madrid se despiste. Porque este Madrid sin despistarse es imposible.
Lo veremos.
El Sevilla sin jugar... tan bien como parece, porque es verdad que no está jugando tan bien como puede jugar un equipo de Sampaoli, está segundo. Le viene ese Jovetic, recupera a Krondeli, como le van dando bien las cosas, a ver qué lo desbanca.
Quiero ver de lo que estamos hablando dentro, justo de una semana, que será en el tertulión después del partidazo entre Sevilla y Madrid.
Pero eso es jugar con las cartas marcadas.
Claro.
Si el Madrid gana el Nervión,
hombre,
tiene 3/4 de liga en el bolsillo.
Totalmente.
Ahora, a día de hoy, lunes ya, el Sevilla es un aspirante.
Lo van a tener que sacar, Tomás, de ese camino. Lo tienen que sacar.
Te diría más,
es el líder.
Te diría más, al Madrid le viene de cine el empate. O sea, que el empate en el Pijuán es un gran resultado para el Madrid. Hombre, gracias, claro. Oliva.
Un abrazo.
Hasta luego. Vaya partido mañana. O sea, es una Valencia, 9-4 en el Sadar. Hugo Ballester, Valencia.
Hola, Juanma.
Por cierto, de la dimisión de García Pitarch, que yo no voy a decir nada. O sea, si es que parece que yo...
Estrafalaria.
No voy a decir nada, pero es que... yo cuando le pregunté a García Pitarch si había pensado en dimitir en algún momento durante el año... lo pregunté porque veníamos a escuchar a la presidenta del Valencia en unas declaraciones que decía, aquí no he pensado en dimitir porque hay que seguir, no sé qué. Y yo entonces recogí esas declaraciones de la presidenta y le dije, García Pitarch, buenas noches, ¿y usted ha pensado en dimitir? No fue porque yo fuera a hacer una entrevista incisiva, agresiva, dura.
No, si no eres así,
no,
además.
Era porque sencillamente lo había dicho la presidenta, y como la presidenta había hablado de la posibilidad de dimitir, digo, pues si le han preguntado esto a la presidenta, podrá preguntar al director deportivo. Y ahí acabó la polémica con García Pitarch. Y después, ¿ha dimitido García Pitarch? Pues chico, no es que yo sea perspicaz, pero es que la situación daba para poder pensar en que podía dimitir. Y ya no está García Pitarch en el Valencia. Y está Alex Sanco. No sé si de manera interina o no.
Sí, sí, de manera interina. Bueno, a menos de 24 horas para uno de los partidos más importantes de la temporada y en pleno mercado de fichajes, el Valencia se presenta con el delegado ejerciendo de entrenador y el director de la escuela haciendo las veces de director deportivo. Es la fotografía que define el caos que se vive en el Valencia en los últimos tiempos, el desgobierno instaurado en el club y una muestra más de la falta de credibilidad que desprende el proyecto de Peter Lim en apenas 2 años de vida. El Valencia se ha convertido en una oda a la esquizofrenia, cualquier cosa es posible, por retorcida que parezca, y el paisaje para el aficionado, lo venimos comentando, es desolador. Pitar, como dices, dimite a través de un mensaje de texto. Tras 4 días en Italia tratando de cerrar la llegada de Sasa y Ebra al Valencia, se marcha asegurando que lo hace entregando los contratos de Sasa y Maximovic, fichaje que, por cierto, hemos podido confirmar en tiempo de juego esta misma tarde. En el club la marcha de Pitar no sorprende, eso es lo que nos transmite la directiva.
¿Podéis confirmar que ha dimitido Pitar y no la han echado?
Bueno, es la información que tenemos.
La nota del Valencia dice dimisión, ¿no?
Sí, pero...
Dimisión irrevocable.
Vale, mis noticias son
García Pitar.
Mis noticias
dimite...
son que le llamaron y que le dijeron presenta la dimisión inmediatamente.
Bueno, pues oye, bueno, caso.
La mía es que García Pitar manda un mensaje de texto a la presidenta y al consejero ejecutivo, Anil Murci, en el cual presenta esa dimisión de manera irrevocable porque no tiene ninguna comunicación, ningún trato ni con la presidenta ni con el propietario y se siente desamparado y decide marcharse. Desde el club, insisto, esta marcha no sorprende, incluso manifiestan que se han quitado un problema de encima, el que hizo que Prandelli se fuera y el que a día de hoy, como decíamos, no ha reforzado un equipo con puntuación de descenso, y la sensación que transmiten es como con la marcha de Prandelli del banquillo, esa sensación en rueda de prensa de soberbia.
¿A ti te ha llamado Pitarch?
Yo he hablado con García Pitarch.
¿Y qué te ha dicho?
Que él está en mala relación.
Si lo puedes contar, vamos, no sé.
Sí. Me pregunta Juanma, sí. Que esta relación se está desgastando desde hace tiempo. Él muere matando, él se ampara en decir que el problema viene desde el pasado verano. Me pone un ejemplo, por poner un caso, que es cuando el pasado verano en Valencia está entregando el club la insignia de oro y brillantes a los socios de mayor de 50 años y en lugar de estar con las peñas, Peter Lim está en Barcelona vendiendo a Paco Alcácer. Él dice que no quiere ser el paraguas del club, que ahora mismo la propiedad lo que busca es alguien que pare los golpes de la mala situación a nivel institucional y deportiva de la entidad, y él prefiere dar un paso a un lado y marcharse, y se marcha diciendo que ha intentado desde dentro cambiar el engranaje, el operativo de Meriton Holding, que es la propiedad del Valencia, con Peter Lim a la cabeza, y que no lo ha conseguido y que ojalá el próximo que venga detrás pues lo consiga.
Es división. O sea, además, esto es muy fácil. El que dimite no cobra finiquito. Ya está.
Bueno, a Pitar no le falta el dinero tampoco.
No, pero quiero decir que si lo hubieran echado, cobraría finiquito.
De todas formas, yo oigo a Hugo, ahí está Albelda, yo oigo a Hugo, y esto que oigo a Hugo... Me parece ya un cuento y se lo he oído tantas veces porque es que esto del Valencia ya.
No, es el show de Truman. Estás pasando siempre por la misma plaza y está el mismo actor.
Sí. Y tú date cuenta, un equipo como el Valencia que está en manos de Boro y de Alessanco, con todo mi respeto para Boro y Alessanco, por cierto, Boro cada vez que coge el equipo lo hace bien. Me refiero a la interinidad, pero y la pregunta es, bueno, ¿y esto ahora quién lo arregla? Porque la mujer esta no se va a poner a arreglar.
¿Cuántos fichajes van a llegar?
Bueno, de momento Maximovic, el que te he dicho, llega a partir de julio, porque le quedan 6 meses de contrato en el Astana y no quieren pagar la diferencia y porque no creen que sea un jugador que ahora mismo venga a dar un salto de calidad al equipo, así que el único hasta el momento no va a llegar. De Sasa, el club me sigue garantizando, la actual directiva, no García Pitar, que no tienen absolutamente ningún contrato que le vincule a la Juventus y al delantero italiano, así que todo hace indicar que Sasa tampoco va a venir. García Pitar me dijo que lo de Bra lo estaba apuntalando, pero que primero tenía que dar salida a Guillerme Siqueira, por el cual había recibido ofertas, pero el jugador no se quería marchar. Sí. Y finalmente lo de Bra, según García Pitar, no lo había logrado cerrar. Y estamos a la espera de que Peter Lim, de aquí al 31 de enero, con sus intermediarios, con sus socios, con sus amigos, pueda hacer recalar a algún futbolista, pero las cuentas del Valencia son claras, hay un margen de 4 o 5 millones de euros para poder acometer alguna incorporación si no sale ningún jugador, y ahora mismo es muy complicado, salvo una cesión.
Mañana hablamos del partido, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Hugo Ballester desde Valencia. Y en Gijón, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos.
Hola, Juanma, buenas.
La situación es complicadísima. O sea, los números del Sporting son nefastos y la gran pregunta es si va a durar mucho Abelardo con estos números.
Bueno, pues de momento sí, porque el Consejo de Administración no piensa en destituirle. Lo único que cambiaría la situación en el banquillo del Sporting es que el Pito Abelardo dimitiera. De momento no tiene esa idea, ya dijo antes de las vacaciones que él se veía con fuerza para revertir esta situación. Lo de ayer es otro mazazo, es verdad que el Sporting pudo empatar en la segunda parte, claro, pero también es cierto que en la primera
lo normal,
Las Palmas le puede meter
3-0, 3-0 o 4-0 hubiera sido
si
lo normal.
Si no es por Cuellar, en la primera parte le caen 4 al Sporting. Sí. Así que la situación es esa, hasta que Abelardo se vea con fuerzas o que un marcador cambie todo. El domingo es un partido contra el Eibar a las 6:30. Pues un rival complicado, pero es que ahora mismo cualquier rival es mejor que el Sporting. El Sporting está en una situación deportiva muy mala, lamentable. Los fichajes que llegaron no están dando el nivel, no están llegando tampoco refuerzos en este mercado de invierno y ya mañana es el lunes, claro, 9 de enero.
Claro.
Y la situación es muy complicada. La afición, como tú decías ayer, pues pendiente de lo que está pasando, cabreada, enfadada, no entiende lo que está ocurriendo y se convoca una concentración para el domingo contra el Consejo de Administración antes del partido. De momento simplemente es por las redes sociales, veremos si algún colectivo se suma, pero el cabreo es general y sobre todo la sensación de que el Sporting se está yendo a segunda división y que nadie lo está remediando.
Es que el Sporting necesitaba tener jugadores nuevos ya a estas alturas. Tenía que haber ido fichajes a jugar a Las Palmas. Porque es lo que necesita el Sporting. Ahora, cuando dicen que necesita un medio centro, yo digo que necesita un medio centro que venga con otros 5 amigos, mínimo. Porque si hoy el Leganés, Garitano, pedía 3 o 4 incorporaciones para la segunda vuelta de la Liga, ¿cuántas necesita Abelardo, teniendo en cuenta cómo han salido los fichajes de este año? Oye, ¿y Hierro en el Oviedo? ¿Que le han metido 5?
Bueno, pues está el fútbol asturiano, como ves, mal, bastante mal. Sí, hoy le han caído 5.
Pero no peligra, Hierro no peligra, ¿no?
No, no, yo creo que no, peligra, porque además, se lo decía yo a Paco antes de Navidades, en tiempo de juego está la confianza de Arturo Elías.
Es que estamos pegando unas exhibiciones fuera de casa.
Sí, sí.
Es que es tremendo, le cayeron una goleada en el campo del Huesca, luego en el campo del Alcorcón, hoy también, en los 3 partidos, 3-0 al descanso. Es algo muy difícil de ver en segunda y que al Oviedo lo ha pasado casi de 3 veces de forma consecutiva. Son 5 derrotas en los últimos 7 partidos. Hierro no encuentra explicaciones. Dice que el equipo no está a la altura, que tienen que saber defender el escudo que llevan en la camiseta. Y el enfado también de la afición. Hoy en la retransmisión local hablábamos con aficionados que volvían de Sevilla, que se han pegado la paliza durante todo el día y que no entienden lo que le está pasando a un equipo que está a 2 puntos del playoff, que está 4 puntos por encima, claro, del descenso, pero que sobre todo fuera de casa está dejando una imagen muy lamentable.
La segunda es muy larga, ¿eh? Formas, ¿eh? Gracias, Carlos. Mañana hablamos. Espero que hablemos mañana.
Sí, yo confío que también, pero a esta hora no lo sé.
Hasta luego.
Hasta luego.
Evangelio, buenas noches.
¿Por qué tenéis problemas?
¿Qué tal?
Con
sí, tenemos noches que hablar. Que, es que no me está pagando el alquiler de la casa. Está bien. Evangelio, muy buenas.
Buenas noches.
Tú sí me estás pagando el alquiler. Cuéntame cosas del fútbol internacional, que ha habido copa en Francia y en Inglaterra, ¿verdad?
Sí, ha habido Copa de Inglaterra, la tradicional tercera ronda en la que entran los equipos de primera división. Son 32avos de final a partido único. Y hoy hemos tenido quizás la mayor sorpresa de la ronda, que el Liverpool en Anfield no ha podido pasar del empate a 0 con un cuarta división, el Plymouth, porque, entre otras cosas, Klopp ha decidido sacar al 11 más joven de la historia del club, con una media edad de por debajo de los 22 años. Después del partido, Klopp ha dicho que no se arrepentía de la alineación que ha sacado, con todos suplentes e incluso algunos jugadores del filial, y el Liverpool va a tener que jugar ese partido de desempate en campo de un tercera división. Ha estado muy, muy bien Pedro Rodríguez, el canario, jugando de carrilero zurdo.
Dos goles,
para... Sí, señor, 2 golazos.
Han resucitado Pedro y Fábregas, yo pensé que no, y mira, han resucitado, ¿eh?
Sí, Fábregas está siendo una alternativa a Matic, es verdad que al principio de la temporada jugó muy poquito,
bueno, pero
en algunas...
Ahora, en Navidad lo ha hecho muy bien.
Pero sí, pero ha empezado a sustituir a Matic, incluso a rotar, y está jugando bien. Y Pedro está en un muy buen estado de forma. Hoy ha jugado de carrilero zurdo, ha marcado, como digo, 2 golazos. Además ha jugado bastante bien. El Chelsea le ha ganado 4-1 a un tercera, el Peterborough. Y Negredo ha marcado también. Le ha ayudado al Boro de Caranca a ganarle 3-0 al Sheffield Wednesday. Y también está en 16avos de final. Le ha pasado al Tottenham. Y en el resto del fin de semana han pasado todos los gordos. El City goleando el viernes al West Ham en el Olímpico de Londres, 0-5. El United de Mourinho goleando 4-0 al Reading. El Arsenal ganando con un gol de Giroud al final, al Preston 1-2. Es decir, todos estarán en el sorteo de mañana, que antes del último partido, que es el Cambridge-Leeds, que es mañana a las 9:45. Antes tendremos ese sorteo de 16avos de final. En la Liga Italiana, la Juve ha conseguido su 26ª victoria consecutiva en casa en la Liga, 3-0 al Bolonia con 2 goles de Gonzalo Higuaín. El Nápoles, como antes decía Emilio, ganó con un gol en el 95-2-1 a la Sampdoria ayer. Y hemos tenido Copa en Francia también, y el Paris Saint-Germain de Emery le metió 7-0 al Bastia y se ha metido, igual que el Mónaco, igual que el Lyon, igual que el Marsella y que el resto de favoritos.
¿Cuántos goles lleva Higuaín en la Liga, Evan?
12. Con los dos de hoy lleva 12 goles.
Gracias.
¡Peligro!
Sí, ya está el cagómetro enchufado.
Le estoy enseñando a Juanma a Casillas vestido de blanco. Hay un partido de la NFL, hay un gordo con el 52, sí, que se llama Casillas.
Sí.
Juegan los Giants, me parece que son los Giants, los de blanco, no, no lo sé seguro. Estaba mirando en el internet, se llama Jonathan Casillas, 1,85, 103 kilos.
No, pero había uno más gordo todavía,
Sí, pero Casillas es gordo, sí, pero sí. No tan...
Pero ¿viste el otro? El que estaba mucho más gordo.
Sí, ese era Buffon.
Sí. Pero escucha una cosa, ese tiene hasta problemas de movilidad ese hombre, si tiene una barriga pero increíble.
Ese Casillas lleva tiempo ahí jugando.
¿Ah, sí? Yo es que no lo sabía.
¿Tú esto, sí. Emilio, tú esto lo ves, ¿no?
Sí, yo no. No, esto es más menos que el béisbol, pero lo veo, sí.
Vale, vale. En Estados Unidos flipas con las
amigas. Pero es que yo veo hasta el curling, ¿eh?
Ya. Gracias, Evangelio, hasta luego.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana. Preguntas de los oyentes. Rico, ¿te la hago o no?
Mejor no.
Vale.
No.
Brotons, ¿crees que el nivel de los árbitros de la Liga Española es demasiado bajo para que la que se supone es la mejor liga del mundo?
No, yo creo que este año han empezado muy mal, nada más. No, no creo que sean bajo el nivel.
Emilio, ¿te la hago o no?
A mí, perdóname, yo colgué anoche.
Ah, no, espera. Vale, vale.
Yo hoy me solidaricio con Miguel, pero yo colgué anoche. A mí ya me insultó anoche.
Además,
no,
todo el mundo,
no te insulté anoche.
Todo el mundo tiene derecho a acabar.
No, yo no te insulté. Oye, hombre. No, ni te he insultado hoy.
A ver,
hombre.
Emilio Pérez de Rozas, dime, que eres copresentador de este programa. Dime. ¿Crees que debe seguir siendo titular Mascherano?
No, yo creo que estando un tití, tiene que jugar un tití.
Tomás Guas, ¿están aumentando las reservas de Kleenex en Barcelona?
Hay una fábrica permanente.
Roberto Palomar, ¿cuántos meses crees que tardará Griezmann en volver a marcar?
Pues esta semana. Ninguno. Yo creo que esta semana puede marcar otra vez en Copa.
Lama, ¿cómo vas a celebrar mañana el nuevo premio del bicho? mañana lo contamos, ¿no, Lama?
Sí, a las 8 con Colmenarejo y luego a las 8:30, que más o menos a la hora... Que está previsto que comparezcan en zona mixta los ganadores.
¿Va Colmenarejo?
Sí. Se lo entrega Colmenarejo.
¿Qué despagada ha pedido? Si lo gana Griezmann, se ha pedido entregarlo él y se lo vamos a dejar.
Sí. Albelda, ¿entrarías en el Valencia si te lo pidieran?
Pues lo he hecho esta tarde. Es que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de el sitio, la autonomía y no sé. Hay mucho que hablar, mucho que
hay
hablar.
Hay que ayudar, David.
Sí.
Paco González, ¿no crees que Jonathan Viera y Trigueros están para jugar en la selección?
Joder, tiene un nivelazo. Y sí. Yuri, ayer no estuvo bien Yuri, ¿eh? Pero son tres que su bobo Lopetegui lo tiene que estar viendo.
Sí.
Y Bruno.
Y Roque Mesa.
Pues hay un partido ahí.
Mira, estaba pensando en Roque Mesa yo.
Sí.
Te lo prometo.
Hay un partido en junio ahí en plenas vacaciones de los jugadores. El 15 de junio, por ahí, tienen un partido de clasificación para el Mundial.
Sí.
Y la Liga acaba a finales de mayo.
Hay tres semanas entre la Liga.
Tres semanas entre el final de la Liga y el partido de la selección.
Dos partidos de la selección.
O sea, que a ver qué convocatoria hace ahí Julen Lopetegui. Cerramos el tertulión con lo que dicen los oyentes. Foto.
Dice un oyente en Twitter que es volver el presentador culé y monotema del Barça. 50 minutos del líder, nada, solo 5. El fondo de armario, la clave, la diferencia entre Madrid y Barça.
Tú, es que tú das una imagen del programa muy mala.
¿Por qué?
Solo lees los mensajes que son
no,
malos.
No, tío, pero vamos a ver.
Solo
es que la gente...
los palos.
Hombre, claro, es que con eso se crece. El fondo de armario, la clave, la diferencia entre Madrid y Barça y la manera en la que Zidane y Lucho gestionan la plantilla son las diferencias. Y también hay muchos mensajes por WhatsApp. Nos dice un oyente que James merece más minutos en el Madrid. Otro que Zidane está haciendo una extraordinaria gestión de una magnífica plantilla, moviendo con inteligencia las piezas. Y hay un oyente que se queja por WhatsApp de los sonidos que... se escuchan
sí,
aquí por WhatsApp.
Es verdad. Se oyen en antena los la llegada
son
de...
son los sonidos de la radio. Eso es...
No, no son sonidos de la radio. Antiguamente no había esos sonidos.
Claro,
lo que hay que hacer es silenciar los teléfonos.
Yo no sé quién es.
¿Eh? Sí, yo sé quién es, pero no lo voy a decir porque está muy enfadado hoy.
No te
pero
te
yo
sé que
uno de los que está muy enfadado hoy es el que tenía el teléfono que le llegaba...
Paquito.
Le estaba escribiendo yo y a la vez estaba oyendo el timbre del WhatsApp. Que gracias a todos. Es un placer encontrarme con vosotros. Espero volver a hacerlo la semana que viene. ¿Vale? Un abrazo. Os quiero mucho. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Puedo hacer que más de 7.000 niños ciegos puedan estudiar. Con la paga del cupón diario.
Y
Puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te imaginas un ganado vacuno criado escuchando música clásica, con la mejor alimentación y bebiendo vino ecológico con antioxidantes? Así viven los guayús de Finca Santa Rosalía, criados en Burgos bajo la filosofía del bienestar animal. Entra en fincasantarosalía.com y descubre la carne más sabrosa y sus productos artesanos. Fincasantarosalía.com. Disfruta de un tesoro natural.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero.
No es fácil superar la cuesta de enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, Fanny. Muy buenas.
Muy buenas.
Como dice Herrera, me alegro mucho de saludarte, ¿eh?
Igualmente, ¿cómo va ese catarro?
Poco a poco. Muy bueno. Poco a poco. Muy lenta la gripe.
Con tranquilidad.
Oye, se lo contaba ayer a Paco, por la tarde, en tiempo de juego. No sé si lo estabas escuchando, que estaba en Estados Unidos estas navidades. Y me sorprendió que en todos los locales públicos, bares, restaurantes, etcétera, las pantallas siempre estaban puestas con la NFL, no con la NBA. O sea, mucha más, por lo menos en Miami y en Orlando, mucha más audiencia de la NFL que de la NBA.
La jerarquía del deporte estadounidense en cuanto a televisión es NFL, béisbol, NBA y hockey.
Ay,
luego, es verdad que hay zonas donde a lo mejor, sobre todo en el norte, donde el hockey prevalece,
sí.
Otras zonas donde son más aficionados a la NBA, pero la NFL siempre es número uno.
Te hablo hasta de partidos universitarios, ¿eh?
Sí. Bueno, lo que llaman allí el college football,
eso
el fútbol
es.
Universitario.
Sí.
Y ¿sabes qué pasa? Que se apuesta mucho sobre ello y, por lo tanto, la gente está viendo el partido y a la vez pensando en su apuesta.
Sí, es verdad. Bueno, pues cuéntame, del baloncesto, ¿qué contamos?
Nada,
de aquí
muy rápido,
y de allí.
Que ya sé que hay que ir rápido, pues mira, que tenemos ya prácticamente perfilada la Copa del Rey, que como sabes se va a celebrar en Vitoria, los sospechosos habituales clasificados, hoy confirmado también que va a ser cabeza de serie el Barcelona, por lo tanto Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia, Unicaja, y luego los dos equipos canarios, tanto el Tenerife como el Gran Canaria, temporadón del Tenerife, y se van a jugar la Copa tres equipos, Bilbao, Moraván, Andorra, otro temporadón, y el Betis. El Betis de básquet,
sí,
se entiende. Así que
sí, bueno, esos tendría una mofa que lo
sí, que fueran los de fútbol.
Sí, Joaquín ahí jugando la Copa del Rey de esto.
Pues no lo hace mal, no lo hace mal. Y nada, estos tres se van a jugar la octava plaza. Y en la NBA se está jugando ahora mismo un partidazo que no hay que perderse, el que pueda trasnochar, entre los Toronto Raptors y los Houston Rockets. Al descanso llevan 63-61. Hay partidos en Europa que acaban así después de 40 minutos. Estos solo llevan 24 y pues se proyectan a más de 120 puntos. Dos equipos eminentemente ofensivos con exhibición de DeMar DeRozan en Toronto y, por supuesto, James Harden en Houston.
Gracias, Pani.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Angelito García, ¿qué me quieres contar?
Bueno, pues que en cuanto al tenis, tenemos ya el primer título del año para la Armada Española, para nuestro tenis, el de Roberto Bautista en Chennai, en la India, ha ganado a Medvedev. En Brisbane ha ganado Dimitrov, a ver si por fin confirma lo que llevamos mucho tiempo esperando. Y el partidazo en Doha, entre el número uno y el número dos del mundo, Andy Murray, Novak Djokovic, ha ganado el serbio en un gran partido, en tres sets, al británico Andy Murray. Pero Juanma, ya sabes que yo siempre un palito le tengo que dejar y ha vuelto a hacer una de las suyas. Es decir, un título más, pero también una de las suyas más, que ha sido tirar un pelotazo cuando ha perdido el primer set hacia la zona de la grada. Le ha dado a un aficionado. Primero no lo ha pedido en la pista disculpas, eso sí, luego en rueda de prensa se ha disculpado y ha dicho que aceptará cualquier multa que le caiga porque no es la primera vez que lo hace y porque va a intentar corregirlo.
¿Le ha dado muy fuerte?
Bueno, un pelotazo, pero con todos ganas. Ha tirado fuerte un bote. O sea,
si te dan un ojo, te lo saca.
Un remate en bote contra la pista, supuestamente, no, supongo.
Está diciendo Álvaro Madrid, que es más neutral que tú con Djokovic, que no ha sido tan fuerte.
Es un pelotazo contra el suelo y desde el suelo sale rebotado hacia un aficionado que le dan el ojo. Y gracias que no ha ido dirigido a un rojo con pelotas, que encima son niños, que algo es algo.
Oh. Bueno. Pobrecito. Casi marca, o sea, casi mata a un niño de Djokovic. Ese puede ser el titular, ¿no? Del partido.
No.
Djokovic a punto de matar a un niño en Doha.
Lo que tú quieras. Es muy normal dar un pelotazo a un aficionado durante un partido de tenis.
Vale. Hasta mañana, Angelito.
Y dicho eso, ha vuelto a jugar un partidazo.
Oye, Fouto, hemos arrancado por todo lo alto, ¿eh?
Sí.
La 2017.
Hombre, algunos...
No, te lo digo, que está la cosa...
Algunos antes que otros. Sí, está calentita la cosa.
Está calentita. Vamos a... Pero... A ver si acabamos todos el año. Ahí que lo empezamos.
Es que están los ánimos muy caldeados.
Sí, sí. ¿Cómo y debe estar?
Yo creo que los caldeamos.
Si no, la radio es muy aburrida, ¿sí, no?
Bueno, es que ha puesto al Tani un tuit de perder el Málaga.
Para mí es el tuit del día.
Lo siento por este resultado, apoyo al señor Gato y jugadores. Vamos,
es que
Málaga.
El entrenador es el Gato Romero.
Señor Gato.
Y en vez de decir el señor Romero o el señor Gato Romero, he dicho el señor Gato.
Como decía en el tipo de juego, si llega a poner el señor Don Gato ya se sale.
Sí, pero escucha, ¿sabes qué? En inglés puso Mr. Cato. Porque pone los tuits en castellano y en...
Y luego yo digo que no tiene un traductor, porque luego ha puesto otro tuit, porque ahora tiene mucha repercusión, ha dicho: si nadie sabe de nuestro entrenador, señor Clever Marcelo Romero Silva, aquí pueden ver el enlace. Y ha puesto un enlace de la Wikipedia, donde se ve ahí que se llama Marcelo Romero y le llaman el Gato.
Eso es.
Pero bueno, y luego hay jugadores como Roberto Correa, jugador del Elche, que hoy han expulsado, y que el hombre ha cogido el Twitter y lo ha utilizado para cosas como, por ejemplo, disculparse. Disculparme por la expulsión, estábamos haciendo un gran partido y estoy seguro que el resultado habría sido otro por el trabajo del equipo.
Mañana tenemos partidazo de la cadena COPE a partir de las 11:30 de la noche, y mañana es un día donde pasan muchas cosas. Atención, que tiene que haber resaca de lo de Piqué en Barcelona. Están los premios de la FIFA con Cristiano Ronaldo de favorito, y está ese Osasuna-Valencia, que es un partido dramático en el Sadar. Así que lo contaremos a partir de las 11:30. Espero evolucionar positivamente, ¿eh?, y que la voz no sea la de un griposo aquí al otro lado de la radio. Pero ya les digo, no se contagia a través de las ondas. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.